7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en una tarde en la que continúan las consecuencias políticas del caso Madrid Arena. Miguel Ángel Villanueva deja de ser el número 2 del ayuntamiento, deja de ser el vicealcalde. Dentro de unos minutos está prevista una rueda de prensa de Villanueva, si es que no ha comenzado ya en el ayuntamiento. Jennifer Santos.
Todavía no ha comenzado la rueda de prensa de Miguel Ángel Villanueva, que ha presentado su dimisión como vicealcalde de Madrid tras el caso Madrid Arena. Ana Botella se queda sin su número 2 y ahora tiene que remodelar el ayuntamiento de Madrid. Concepción Dancausa será la nueva teniente de alcalde y se elimina la vicealcaldía. Enrique Núñez, el actual delegado de Economía, se convierte en el nuevo hombre fuerte de Botella. Asume la portavocía del gobierno y la delegación de seguridad que hasta ahora ostentaba Antonio de Guindos, que se queda sin esa cartera. Pero no solo Villanueva ha dimitido. La concejala de Emergencias y Seguridad, la encargada del SAMUR, Fátima Núñez, también ha presentado su dimisión.
Consecuencias políticas del caso Madrid Arena. La avalancha ocurrió el pasado 1 de noviembre durante un macroconcierto en el que murieron 5 jóvenes. No habrá dimisiones en Unión Democrática por el caso Pallarols, Marta Ruiz.
Lo ha dejado claro su portavoz, a pesar de que Unión Democrática de Cataluña reconoce que se financió ilegalmente con fondos europeos, más de 380.000 euros que serán devueltos. Su líder, Duran Lleida, dijo que dimitiría si se demostraba desvío alguno. La número 2 del Partido Popular, María Lores de Cospedal, le ha pedido coherencia.
Hay que ser coherente y no se puede actuar con frivolidad. La oferta de dimisión la hizo él en su día. Hoy ya sabemos que Unión se financió ilegalmente. El señor Duran tendrá que demostrar cuál es su coherencia y su responsabilidad política.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha lamentado los casi 20 años de instrucción de este caso.
Las dilaciones indebidas nos llevaban obligatoriamente a una rebaja de la pena correspondiente. En este caso concreto determinado hay un factor que ilumina todo y es el excesivo, desde mi punto de vista, el escandaloso tiempo en que ha tardado la instrucción del proceso.
Por cierto, que la Fiscalía Anticorrupción ha instado a la Audiencia Nacional a investigar las presuntas cuentas en Suiza de uno de los hijos del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol.
Cerca de 1.000 trabajadores del sector financiero se concentran hasta ahora ante la sede del Banco de España en Madrid para protestar por los despidos que suponen la reestructuración bancaria.
Precisamente hoy Bankia y Banesto han comenzado las negociaciones para tratar el futuro de los cerca de 9.000 trabajadores que podrían ser despedidos. Además, el fiscal general del Estado ha dicho que se investigará si el exgobernador del Banco de España eludió sus responsabilidades de supervisión.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, París, Asunción Serena.
El Partido Socialista renuncia a incluir la procreación asistida para mujeres homosexuales en la ley para el matrimonio entre personas del mismo sexo. A cambio, obtienen del gobierno el compromiso de incluirlo a partir de marzo en una ley sobre la familia. En un edificio de Saint-Nazaire, algunos pensaban que tenía un vecino muy raro, pero lo que no sospechaban era que en el mismo apartamento vivían también su mujer y sus 4 hijos de 14 a 20 años, a los que no dejaba salir. Los bomberos han descubierto un apartamento lleno de basuras y humedad. Toda la familia ha sido hospitalizada y el padre ingresado en un psiquiátrico. Y hoy la ministra de Cultura se ha convertido en trending topic a su pesar. Unas fotos revelan que en lugar de pasar sus vacaciones a menos de 2 horas de su lugar de trabajo, como exigía el presidente de la República, se ha ofrecido una escapada a la isla Mauricio para tomar un poco el sol. En el Elíseo han acabado diciendo que tenía un permiso especial.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel ha recibido hoy en Berlín al presidente checo, Václav Klaus, que realiza una visita de despedida de su cargo después de 10 años de gobierno. Klaus fue recibido con honores militares por el presidente alemán también, Joachim Gauck, con quien se ha entrevistado en el Palacio de Bellevue. Y en la República Checa arranca el próximo viernes ya la primera ronda electoral para la presidencia, en la que Klaus ya no será candidato después de más de una década al frente del Partido Cívico Democrático. Sigue su ruta el convoy de los misiles Patriot que Alemania envía a Turquía para que este país pueda defenderse mejor de los ataques sirios. El barco que los transporta salió del puerto alemán noroccidental hoy, del Lübeck Travemünde, es el Suecia Sea Waves, cargado con 300 vehículos y más de 100 contenedores. Llegará el 21 de enero al puerto turco de Iskenderun. Y hoy hemos sabido que los trabajadores extranjeros en Alemania ganan nada más llegar un 64% del sueldo promedio alemán. Y en el curso de 8 años logran aumentar su remuneración al 72% de la de los alemanes, según un informe del Instituto de Estudios sobre Mercado Laboral, que sostiene que esa diferencia se debe al problema de idioma, ya que muchas veces la formación y experiencia no responde a las necesidades del mercado laboral alemán.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El actual jefe de gabinete del presidente Obama, Jack Lew, será el próximo secretario del Tesoro en sustitución de Timothy Geithner. Mañana el presidente de los Estados Unidos hará oficial la nominación de Lew, por la que ya protestan los republicanos. El vicepresidente Biden se reúne en estos momentos con familiares de muertos por arma de fuego. Mañana Biden tiene previsto reunirse con la todopoderosa Organización Nacional del Rifle. Mientras tanto, el gobernador de Nueva York anunciará hoy nuevas restricciones a la venta de armas en su estado, entre las que podría encontrarse la confiscación de fusiles de asalto. La retirada militar estadounidense de Afganistán en 2014 puede ser total. En la administración Obama crece la idea de dejar tan solo un grupo de 2.000 soldados en ese país al final del próximo año. Y 57 personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, tras el choque de un transbordador en uno de los muelles de Nueva York.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. ¿Pero qué es lo más comentado en las redes, en el Internet, en el Twitter, Sofía Negrín?
Las redes sociales se han llenado de comentarios en torno a la venta del aeropuerto de Castellón sin aviones por 200 millones de euros. En nuestro muro de Facebook hablan sobre si es justo o no que un diputado cobre de media alrededor de 60.000 euros. Y en cope.es estamos preguntando si creen que Durán y Lleida debería dimitir por el caso Pallarols. Pues bien, a esta hora la respuesta es prácticamente unánime. El 97% cree que sí. Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/linterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar y darnos su opinión, tienen también un teléfono gratuito, es el 950-6006. Si lo prefieren, pueden mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8:24.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos un mensaje de línea directa.
Joaquín no libra el finde, se ha resfriado, su equipo ha perdido y pese a todo está súper feliz. ¿Por qué? Porque con el plan PIBE tiene coche nuevo y gracias a Línea Directa sigue ahorrando en el seguro. Si te compras un coche con el plan PIBE tienes que llamar a Línea Directa porque ahora tendrás un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En los últimos días hemos contado en las noticias el número de fallecidos en carretera, que disminuyó en 2012 un 12% con respecto al año anterior. En total, 1.304 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico. Una cifra que no se alcanzaba desde el año 1960, cuando solo había en España 1 millón de coches frente a los 31 millones que hay actualmente en nuestro país. Luis Monteros, catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia y presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial. Profesor Monteros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
7 de cada 10 víctimas mortales en 2012 se registraron en carreteras convencionales. ¿La solución es reducir la velocidad en esas vías?
Bueno, pensar que esa es la única solución, la verdad es que sería ingenuo. Yo creo que una de las soluciones es reducir la velocidad de 100 a 90. Seguramente eso reduciría la accidentalidad, y no solamente la accidentalidad, sino la gravedad. Pero la solución pasada, desde luego, y sobre todo, porque esas vías estén adecuadas desde el punto de vista físico y porque los conductores para circular por esas vías tengan la formación suficiente. Fíjese qué cosa más curiosa, en que usted me pregunta si reducimos la velocidad se reducirían los accidentes. Bueno, pues aparte de contestarle que sí, le quiero dar un dato de una encuesta que hicimos hace poco. El 60% de los conductores españoles no saben cuál es la velocidad genérica en las vías secundarias. De manera que de poco serviría reducirla o no reducirla cuando no conocen la velocidad, aparte de que no conozcan sus peligros. De manera que, simplificando, sería bueno, pero desde luego no sería en absoluto la solución. Piense también que, por ejemplo, y perdone que le interrumpa, con la crisis la gente está usando muy poco la autopista, mucho más la vía secundaria. La gente, por ejemplo, no está acostumbrada a adelantar porque se ha usado mucho la autopista y la autovía, y en las vías secundarias está habiendo una cantidad extraordinaria de muertos que no tendrían por qué ocurrir, simplemente porque no hay costumbre de realizar adelantamientos, que es una maniobra mortal. A partir de 90 kilómetros por hora, un choque frontal es mortal.
¿La entrada en vigor del carnet por puntos ha sido decisiva en la reducción del número de víctimas?
Pues mire, ha sido decisiva y hay dos datos que lo avalan. En primer lugar, hay estudios de dos universidades que dicen claramente que hemos disminuido los muertos mensuales, posiblemente en 50, con la entrada en vigor de el permiso por puntos, pero es que además no solamente el dato es cuantitativo, sino que cuando hemos preguntado a la sociedad y especialmente a los que están haciendo los cursos de recuperación de puntos, nos dicen claramente en un 95% que la entrada en vigor del permiso por puntos ha sido fundamental en nuestro país.
Uh-huh. ¿Y hay que mejorar la formación o no?
Bueno, pues la formación...
¿O es buena ya?
La formación nunca puede ser definitivamente buena, porque mire, el tráfico es cambiante y variante.
Sí.
Cambian los factores de riesgo, aparecen nuevos tipos de drogas, aparece el teléfono móvil, aparece el guiado vía satélite. Si me permite, yo voy a hacer una experiencia. No quiero que usted me conteste ni que ninguno de los oyentes contesten, pero voy a hacer unas preguntas para que se vea la necesidad de la formación. Un airbag explota a 88 metros por segundo, sí, para inflarse rápidamente. ¿A qué distancia hay que ponerse para que no nos mate? ¿Qué es el efecto submarino? ¿Cuál es el lugar más seguro para cruzar un paso para peatones? Si uno lleva corbata, ¿cómo se tiene que poner el cinturón para que no se convierta en una horca? Cuando uno aparca en un sitio público o privado, ¿el coche hay que dejarlo de cara o de culo? Porque si hay una emergencia, hay un incendio... Sí. ¿Cuál lugar es el más seguro para llevar a un niño en el coche? De todos, de los cuatro lugares en que se puede llevar, delante, detrás a la derecha, detrás a la izquierda o en el centro.
¿Y esas cosas no se saben?
No, en absoluto. Ya. Yo hace dos años hice a 3.000 conductores españoles un examen de conducir, personas que tenían 5 años el carnet, normal, y suspendía el 96,5%, es decir... que queda mucho, mucho que hacer en el terreno de la formación, y es una pena porque la formación en gran medida es la vacuna que tenemos ante un problema. Es como si hubiéramos descubierto la vacuna, pero usted mismo habrá visto en esas preguntas que hay muchas que seguramente no se saben contestar, y es una pena que se muera la gente por algo que tiene remedio.
Luis Montoro, catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia y presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial. Gracias por estar a la linterna. Buenas tardes.
Gracias,
que vaya bien, profesor. Gracias. Cuando hablamos de accidentes de tráfico, la mayoría de las veces se pone toda la atención en las víctimas mortales, pero no se tienen tan en cuenta los heridos. Se cuentan en las noticias y al día siguiente, ¿qué? Nuestra siguiente protagonista lleva 20 años en una silla de ruedas debido a un accidente de tráfico y desde entonces dirige la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal. Marco Goyos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, he de decirte que ya han pasado 25 que estoy en silla, ¿eh?
Pues
parece
25,
mentira.
Pues 25 años, rectifico el dato.
La mitad de mi vida.
Y le pido perdón por no haberlo dicho precisamente. Aparte de los muertos en carreteras, ha habido más de 6.000 heridos graves en 2012 por accidentes. ¿Qué se entiende por herido grave?
Bueno, tenemos que tener más, primero en cuenta de que estamos hablando de solo en carretera, que todavía cuando sumemos luego las a 30 días y sumemos la vía urbana van subiendo muchos más, ¿no? Las últimas cifras hablan de 22.000 heridos graves en el 2011 que están cerradas, ¿no? Cuando hablamos de herido grave, para mí no es el herido que antes, según la DGT, era el herido que está en el hospital más de 24 horas. Es el herido que cuando abandona el hospital queda con una discapacidad severa que va a cambiar su vida desde ese momento, ¿no? Hablaríamos de un traumatismo craneal, hablaríamos de un lesión medular, hablaríamos de un amputado, incluso una persona que quedará ciega con motivo de un accidente. Es decir, que después de un tiempo en el hospital uno no saliera como antes de ese accidente, ¿no?
Y es consciente la población, y es una pregunta parecida a la que le hacía el profesor Montoro, de las consecuencias de lo que puede ocurrir en un coche o una moto. ¿Somos conscientes de las consecuencias?
Pues no somos consecuencias, yo creo que por dos cosas. Una, porque siempre pensamos que estas cosas le ocurren a los demás. Otras, porque todos creemos que nosotros conducimos muy bien y los otros son los que conducen mal. Y no nos damos cuenta que todos compartimos la vía, pero que claro, unos conducen bien, pero que el error puede ser de otro que viene de frente y adelanta cuando no debe. Por lo tanto, como somos peatones, pasajeros y conductores, todos somos susceptibles de tener un accidente, ¿no? Y luego hay otra cosa que yo llamo mal aprendizaje, y es que cuando una persona le ha ocurrido algo, ha tenido un accidente, ha tenido que dar una frenada de emergencia o ha dado incluso una vuelta de campana y no le ha pasado nada, en vez de creer que ese día el ángel de la guarda realmente se le ha aparecido, pero bien ha aparecido, pues piensa, ah, bueno, pues no pasa nada, oye, yo he tenido este error, me he salido a la carretera, he dado una vuelta y no me ha pasado nada. Es lo que yo llamo aprendizaje negativo. Y todos hemos tenido, si lo pensamos, algún pequeño susto que hemos dicho, uy, casi, por los pelos, pero sí, no me ha pasado nada. Sí. Y yo digo que son como loterías, ¿no? Como papeletas de lotería, ahora que hemos pasado la Navidad, que juegas, pero claro, te la juegas una vez, hablas por el móvil un día y no te pasa nada, dos, no te pasa nada, y resulta que al 100 día que estás en una conversación telefónica tienes un accidente con una lesión irreversible, ¿no? Entonces, yo creo que no hace falta estar cometiendo imprudencias. A mí me siguen sorprendiendo los datos, sí, que más del 20% de las personas que han fallecido el año pasado en carretera no llevarán casco o cinturón. O sea, ¿quién todavía hoy por hoy no puede saber que el no llevarlo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte?
La cuestión es que sí lo saben.
La cuestión es que lo saben, pero piensa que no les va a pasar, o que el recorrido que hacen es muy corto, se lo saben muy bien, y entonces no pasa nada por esos 5 o 10 minutos o por ese trayecto y bajamos la guardia, ¿no? Y después de un accidente, una persona que queda con una discapacidad grave en una silla de ruedas, su vida no es la misma, ¿eh? Ya no son solo los problemas físicos, la silla, la falta de independencia, el no poder hacer las cosas solo. Es que a partir de ese momento todo son barreras, ¿no? Son barreras para salir de casa, son barreras para seguir estudiando, trabajando, para llevar una vida normal, problemas económicos, sociales. Es decir, que la gente tiene que pensar que no merece la pena por llegar 5 minutos antes o por atender a una llamada de trabajo, que a fin de cuentas no es importante y puede esperar 5 minutos jugárnosla, ¿no?
Marco Goyos, directora de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, que lleva 25 años en una silla de ruedas debido a un accidente de tráfico. Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE y por hablar con nosotros y contarle todo esto a los oyentes de
Muchísimas
la cadena COPE.
Gracias.
Que siempre es útil. Gracias, que le vaya bien.
Igualmente.
Seguimos en la linterna de la COPE, en esta edición intermitente, de momento hasta las 8:30.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.